la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada alerta sobre la persecución contra cristianos en Nigeria por la violencia de Boko Haram, conflictos étnicos y desplazamiento que enfrentan en algunas zonas del país.
En su segundo día de visita, el presidente de Palestina dialoga con su homólogo de Italia sobre la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza. Agradece la acogida del gobierno italiano a niños víctimas de la guerra.
Expertos en inteligencia artificial, desarrolladores e inversionistas se reúnen en Roma para promover herramientas al servicio de la Iglesia en la educación, la salud y medios de comunicación.
En Brasil, la comunidad Jesús Niño lleva 35 años acogiendo y cuidando a personas con discapacidad. El obispo Portela destaca el centro como un oasis de paz en medio del sufrimiento.
En México crece la devoción por la advocación mariana de la Virgen de Satanudos. Hola, queridos amigos, soy Lady y terminamos la semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto, como siempre, compartir esta información contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con la alerta del Papa León XIV ante lo que llama las nuevas adicciones de los últimos tiempos, el juego compulsivo, las apuestas y la pornografía como consecuencia del uso excesivo de Internet. Así, prensa reporta que el Santo Padre lanzó esta advertencia en un videomensaje este viernes a los participantes en la séptima Conferencia Nacional sobre las Dependencias, promovida en Roma por la presidencia del Consejo de Ministros. Más tarde, en audiencia con los miembros del Advisory Board del RCS Academy, una institución de alta formación en los campos del periodismo, la economía, la comunicación y la empresa, el Santo Padre les propuso como retos enseñar a informar con responsabilidad y al mismo tiempo poner a sus destinatarios en condiciones de evaluar críticamente todo, distinguiendo los hechos de las opiniones y las noticias verdaderas de las falsas. Ahora veamos qué proponen expertos en inteligencia artificial reunidos en los últimos dos días en el Vaticano para poner esa tecnología al servicio de la Iglesia. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa.
Expertos en inteligencia artificial, compañías que desarrollan esta tecnología e inversores se reunieron en la Pontificia Universidad Gregoriana para el Forum Builders AI, un evento que busca promover el desarrollo de la inteligencia artificial a servicio de la misión de la Iglesia Católica en áreas como la educación, la salud y los medios de comunicación, entre otras.
Si la Iglesia es misionera y si esa misión es hacia las periferias existenciales, entonces son ellos quienes tenemos en el foco. No estamos pensando en competir con otras herramientas, no estamos pensando en hacer algo para el 1% de la gente que está súper técnica con la AI, sino estamos pensando cuáles pueden ser las herramientas que hagan más fácil el camino de fe al que se le hace difícil, al que quiere buscar una comunidad y no sabe cómo encontrarla. Qué lindo sería que tenga una herramienta de AI que fácilmente lo ayude a pensar a dónde congregarse.
Los asistentes participaron en distintos talleres en los que discutieron las posibilidades en la aplicación de la inteligencia artificial y los márgenes éticos que permitan a los diseñadores cuidar de la dignidad del ser humano al tiempo que ofrecen una herramienta enfocada en sus necesidades.
En los próximos años comenzaremos a ver cómo los robots humanoides llegan a los hogares y a los lugares de trabajo. Estamos tratando de establecer algunos principios y marcos para ayudar al mundo a comprender que no se trata solo de dinero, sino también de la dignidad humana y de la naturaleza del trabajo, del valor del trabajo.
José Pacheco, codirector del programa avanzado de fabricación y diseño del MIT, piensa que la Iglesia Católica tiene mucho que aportar a esta conversación.
La robótica, que existe desde hace mucho tiempo, se está fusionando con la inteligencia artificial, por lo que la capacidad de estos robots para tener algún tipo de razonamiento integrado en sí mismos crea una experiencia y un resultado completamente diferentes. Por lo tanto, creo que esta conversación sobre qué significa, cuál será el impacto, cómo participamos en ella y qué voces, qué historias, qué pensamientos aportamos a la conversación que se ha mantenido en todo el mundo, y concretamente, cuándo pensamos en nosotros mismos como miembros de la Iglesia, qué podemos aportar.
El Papa León XIV envió un mensaje a los participantes del fórum, expresando su gratitud por todos los que trabajan para asegurar que las tecnologías emergentes se mantengan orientadas a la dignidad de la persona humana y el bien común. Dijo que la inteligencia artificial nace de la capacidad creativa que Dios ha dado a los hombres y que por ello la innovación tecnológica puede ser una forma de participación del acto divino de crear. Añadió que la Iglesia cuenta con los creadores de inteligencia artificial para que desarrollen sistemas que reflejen la justicia y la solidaridad y algoritmos que sirvan a la educación católica, la salud o que compartan la belleza y la verdad de la historia cristiana. La conferencia tuvo lugar del 6 al 7 de noviembre y participaron unas 200 personas. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias.
Y el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, en su segundo día de visita en Italia, fue recibido esta mañana por el presidente Sergio Mattarella en el Palacio del Quirinal. Mattarella destacó que la Autoridad Nacional Palestina es un interlocutor fundamental para Italia y la comunidad internacional. Subrayó que la ayuda humanitaria, la reconstrucción de Gaza y la solución de dos estados requieren el desarme de Hamas y el apoyo de los países árabes, informan medios locales. Abbas agradeció a Italia el apoyo humanitario, la acogida de niños heridos, la formación de la policía palestina y su participación en la Fuerza de Observación Europea en Rafah. Este jueves se reunió con el Papa y también se reunirá con la primera ministra Giorgia Meloni. Mientras en Gaza, empresas de electricidad palestinas reparan las líneas eléctricas destruidas por la guerra entre Israel y Hamas. En Deir al-Balah buscan reactivar la central eléctrica y restablecer el suministro en servicios esenciales como la planta de tratamiento de agua. Según la ONU, la guerra dejó el 90% de la infraestructura civil dañada y el costo de reconstrucción supera los 70 mil millones de dólares. Escuchemos al padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza, sobre cómo la comunidad enfrenta las consecuencias de la guerra.
Nosotros tenemos tres escuelas, pero las tres en este momento son inutilizables para las clases. Salvo, bueno, aquí en parte, pero en realidad no es la escuela, porque pusimos unas cabañas, iba a decir, pero cabañas demasiado. Es unas cosas de madera con lona para poder dar clases. Pero digo, les pido que recen para que encontremos solución, para que podamos dar clase a más de los 150 alumnos que tenemos. Hace muchísima falta. La gente está tratándose de arreglarse como sea para las clases de los niños. Pero digo, está muy triste la gente, está muy angustiada, porque todavía a nivel mundial no se habla de solución. Si todavía se amenaza con que quizá la guerra vuelva, en realidad nunca terminó la guerra. Pero bueno, se podrán imaginar que la angustia existe. No entraron materiales de construcción, no entraron topadoras para limpiar, las calles están llenas de escombros. La gente está muriendo ahora. La ayuda humanitaria, la cuestión de los heridos, de los enfermos. Para que tengan en cuenta y recemos. Y también para dar gracias a Dios por todos los bienes que nos concede. Las actividades siguen, como digo, el oratorio sigue. Y bueno, algunas actividades también para la gente mayor y queremos hacer para las familias.
Llevamos la atención a Estados Unidos, que desde el 1 de octubre afronta un cierre de la administración o cierre del gobierno debido a la falta de consenso en el Congreso entre republicanos y demócratas para aprobar la ley del presupuesto del país. Las consecuencias se reflejan en empleados del Estado impagos y la paralización de determinados servicios públicos, entre otros. Ante la falta de acuerdo político aún sobre el gasto público, el Congreso discute una medida de emergencia o resolución continua. Veamos el reporte de EWTN News Nightly.
No soy partidario de prorrogar el cierre del gobierno hasta diciembre, porque seamos sinceros, muchos por aquí sufren estrés por los proyectos de ley de gastos navideños. No queremos hacerlo, no lo haremos.
El presidente de la Cámara de Representantes dice que le gustaría que se prorrogara la nueva resolución continua hasta mediados de enero, lo que permitiría a los legisladores de ambas cámaras terminar el proyecto de presupuesto del gobierno para el próximo año.
Si lo trasladamos a enero, quiero saber qué están tratando de llegar a un acuerdo, de apoyar el proceso de asignación de fondos. Si se trata de una táctica dilatoria, no estoy a favor.
En este momento, esta resolución continua es ineficaz hasta el punto de ser irrelevante. Y la Cámara tiene que volver para que haya una conversación significativa sobre el levantamiento del cierre del gobierno.
Varios demócratas de centro están indicando a sus colegas republicanos que se podría llegar a un acuerdo en los próximos días, pero otros demócratas del Senado advierten que es un riesgo reabrir el gobierno sin una concesión real del presidente Trump sobre la prórroga de subsidios a las primas de seguro médico que están a punto de expirar.
Donald Trump y los republicanos piensan que es más importante conceder $1,000 millones en desgravaciones fiscales a un puñado de multimillonarios que seguir ayudando a nuestros vecinos que necesitan acceso a la asistencia sanitaria.
La secretaria o ministra de Trabajo asistió a la reunión informativa de los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y dice que se han enviado notificaciones a los 50 estados sobre el agotamiento de los fondos del seguro de desempleo.
Eso será lo siguiente por lo que tendremos que preocuparnos. Si la gente deja de recibir su seguro de desempleo, eso será desesperanzador para la población activa estadounidense. Así que eso es en lo que nos estamos centrando ahora.
El cierre del gobierno de Estados Unidos está afectando el servicio de vuelos debido a la reducción de controladores aéreos trabajando sin poder cobrar sus sueldos. Este viernes entró en vigor la reducción de vuelos en Estados Unidos. El secretario de Transporte dijo que es una medida temporal en 40 aeropuertos, entre ellos Nueva York, Chicago, Denver, Los Ángeles y Atlanta, según Associated Press. Veamos qué dicen los pasajeros.
Es un inconveniente para los pasajeros, pero es un inconveniente mayor para las personas a las que no se les paga. Cuando me subo al avión y cuando llego al aeropuerto, les doy las gracias a todos y digo, oye, gracias, porque sé que es difícil.
Tengo emociones encontradas, pero creo que mi enfoque principal es que necesitan volver al trabajo, necesitan arreglar esto, van a lastimar a mucha gente inocente. No me preocupa llegar a Florida, pero podría preocuparme en 10 días para llegar a casa.
Vuelo por trabajo, vuelo todo el tiempo, llego aquí 45 minutos antes de un vuelo, o llegué 2 horas antes de mi vuelo, así que estoy nervioso. Volar de regreso a Denver ya es una pesadilla.
Hace poco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Nigeria como un país de especial preocupación por violaciones a la libertad religiosa, en especial contra los cristianos, y anunció estar dispuesto a intervenir si es necesario. Para saber qué está pasando en Nigeria, entro en contacto con María Lozano, jefa de comunicaciones de ayuda a la Iglesia Necesitada, fundación pontificia que monitorea la libertad religiosa y apoya a las comunidades perseguidas en todo el mundo. María Lozano, bienvenida a EWTN Noticias. María, según el último informe sobre libertad religiosa de ayuda a la Iglesia Necesitada, Nigeria está entre los 24 países de más grave situación. ¿Por qué llegan a esa conclusión?
La situación en Nigeria es muy compleja porque Nigeria es un país muy grande, con una población de más de 200 millones, una población mixta, mitad-mitad casi, entre musulmanes y cristianos, y tenemos diferentes conflictos en este país. Yo voy a ilustrar a 3, pero se podrían hablar de 5 o 6. En el norte, sobre todo en la parte noreste, tenemos sobre todo a los grupos islámicos como Boko Haram, que siguen actuando, si bien han limitado su situación mucho más al norte-este del país, a la zona también con Chad y con Camerún, siguen activos. Seguimos oyendo de secuestros, ataques a poblaciones enteras donde ellos siguen actuando, a pesar de que han sido muy limitados. Luego tenemos una situación en el cinturón medio, que se llama en el Middle Belt en inglés, que es la parte donde justamente la mitad musulmana, que es el norte, con la mitad más cristiana, aunque siempre hay musulmanes y cristianos en los dos lados, pero se une. Y allí tenemos una situación de muchísimo conflicto, dijéramos, entre los pastores Fulani y los agricultores, que son de diferentes tribus y grupos étnicos nigerianos que están asentados, y donde hay una lucha grande y conflictiva relacionada con el terreno, con los cultivos, pero que está empezando a tener en los últimos años también un sesgo religioso al mismo tiempo, porque podemos ver que algunos de los ataques están dirigidos más bien a la población cristiana, pero como digo, es la mayoría en esta zona. Y luego tenemos grupos criminales que han nacido de ambos, de tanto del Boko Haram como de los Fulanis, que se han mezclado, se han vuelto, pues aprovechando esta confusión y aprovechando que el gobierno a veces no actúa, hay una impunidad grande ante los crímenes, pues están creando grupos delictivos, criminales, bandidos, que les llaman allí, que realmente se ocupan muchísimo de lo que son secuestros, ataques, robos, y que crean una situación de inseguridad muy grande en todo el país, pero sobre todo esto afecta a la zona central y a la zona norte y también a la noroeste.
Y dentro de todas estas zonas que nos estás explicando, ¿cuál es la religión más atacada y a qué se debe esto?
Esta es una pregunta que para nosotros siempre es muy difícil contestar desde un punto de vista muy objetivo, porque por supuesto nosotros, sobre todo como Fundación Pontificia, pues nos centramos mucho a hablar de la persecución religiosa, sobre todo con los cristianos, con lo cual nosotros tenemos datos sobre todo de la población cristiana que ha sido atacada, perseguida, secuestrada, las poblaciones que han sido afectadas. Yo no te sabría decir con un número cierto hasta qué punto la población musulmana en ciertas zonas del norte, pues por ejemplo donde casi no hay presencia cristiana, qué números ellos tienen, ¿no? Pero con los datos que nosotros tenemos y habiendo realizado un estudio de otras organizaciones que se ocupan mucho más de contar los números, parece ser que proporcionalmente el número de cristianos es mayor. Como digo, en la zona central es normal, porque la población es en su mayoría sobre todo cristiana, con lo cual casi todas las víctimas son cristianas. Y en el norte hay tanto musulmanes como cristianos que son afectados por el islamismo, por el terrorismo, pero parece ser que proporcionalmente se habla de que hay más víctimas cristianas que musulmanas, ¿no? La identidad religiosa es muy importante en África y esto no se puede obviar. Es también un motivo de esta violencia contra comunidades cristianas. En muchos de esos momentos la población nigeriana sobre todo lo que reclama es una respuesta más justa, más centrada. Hay muchísimos desplazados, esto tampoco lo hemos contado, pero estos ataques a poblaciones enteras en el Middle Belt ha ocasionado que haya millones de desplazados, con lo cual, además de que lo han perdido en todo, pues no pueden tampoco volver a sus cultivos, no tienen nada para comer porque viven, son como he dicho, agricultores. O sea, es un grave problema. Entonces, una de las cosas que sí que se le pide al gobierno de Nigeria es que intente reaccionar ante esta situación y ocuparse de la seguridad de su país, que es uno de los grandes problemas que tiene Nigeria.
¿Y hay signos de esperanza o avances que se pueda destacar en el país?
Bueno, yo creo que a pesar de todo lo que están pasando los nigerianos desde hace ya años, porque además esto no es nuevo, con lo cual también nos alegra que esto esté en los temas de comunicación, siendo que es un tema complejo, a veces es difícil hablarlo, pero yo creo que es muy bueno también, tengo que decir que estamos contentos de que el país de Nigeria salga en los headlines, en los titulares de las noticias. Creo que es peligroso a veces la manipulación narrativa que hay, porque algunos intentan también politizar e instrumentalizar la religión para su propia política, pero creo que es muy importante que hablemos del sufrimiento del pueblo de Nigeria, del sufrimiento sobre todo de los cristianos en Nigeria, que es grande y que se sienten a veces muy solos. La cuestión de la esperanza es, pues eso, ya que por lo menos hemos conseguido que se hable del tema. Lo segundo que también creo que es importante es saber que la iglesia en Nigeria es una iglesia muy, muy fiel, muy creyente, muy motivada, a pesar de todas las dificultades, sigue siendo una iglesia en pie que ayuda a su pueblo. Una cosa que se me ha olvidado decir, pero que creo que es importante, es que en el norte, además, los cristianos que viven en minoría muchas veces se sienten como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Relegados. Hay una discriminación. No tienen derecho a veces a construir iglesias, no tienen derecho a acceder a cargos políticos. Entonces, también creemos que ahí es bueno levantar la voz para pedir por más igualdad y más justicia, ¿no?
Y nosotros levantamos la voz por nuestros hermanos en Nigeria y oramos por ellos. María Lozano, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a todos.
Hacemos una pausa y al volver. En Brasil, la comunidad Jesús Niño lleva 35 años acogiendo y cuidando a personas con discapacidad. El obispo Portela destaca el centro como un oasis de paz en medio del sufrimiento.
Además, en México crece la devoción por la advocación mariana de la Virgen de Satanudos.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Ponemos la mirada en Brasil para conocer una iniciativa en favor de la vida de personas con discapacidad. La obra llamada Comunidad del Niño Jesús se sostiene por más de 30 años y en estos días recibieron una importante visita. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
En Petrópolis, entre montañas y silencio, existe un lugar donde el amor se transforma en hogar. Fundada hace 35 años, la Comunidad Jesús Niño es más que una institución, es una familia que acoge, cuida y transforma vidas. La semana pasada, el obispo de Petrópolis, Monseñor Joel Portela Amado, visitó la comunidad.
Tudo vai ser diferente. Aquí en la comunidad Jesús Niño.
Aquí en la comunidad Jesús Niño se vive una de esas situaciones de mucho sufrimiento y lamentablemente muchas veces de olvido. No se presta atención a ciertas realidades, pero la gracia de Dios a través de muchos corazones generosos se hace presente aquí, en una larga historia de 35 años. Aquí en medio de tanto sufrimiento es uno de los oasis de paz, fraternidad, acogida y caridad.
La comunidad del Niño Jesús está ubicada acá en Petrópolis, en este sitio, donde hay 8 casas para acoger a los 45 hijos adoptivos de Antonio de Melo. Acá es conocido como un pedacito del cielo en la tierra.
Antonio de Melo es el fundador de la comunidad. Él adopta legalmente a personas con discapacidad y vive con ellos como una verdadera familia junto con otros consagrados de la comunidad.
La alegría de tener a los 45 hijos es la alegría de vivir la paternidad de Dios. Es posible porque servimos y amamos a Dios. Ese mismo Dios que me llama a ser cristiano, hijo suyo, me da la misión de ser padre, que significa ser presencia. La visita pastoral de Monseñor Joel ha traído tanto amor, alegría y presencia. Eso significa que la iglesia está aquí. Dios confirma la obra como obra de su iglesia.
La alegría que viene del Niño Jesús está presente en la vida de cada uno de los hijos de Tonio, que dan testimonio de la felicidad de tener una familia.
Soy muy feliz acá.
Vivir en la comunidad de Jesús Niño es muy bueno porque aquí es mi casa. Vivo con mis padres, mis madres y mis hermanos. Si no fuera por ellos, no estaría aquí. Pero Dios me colocó aquí para siempre. Esta es mi casa.
Acoger al obispo Monseñor Joel fue para nosotros una gran alegría. Cuando el obispo viene, se encuentra con Nazaret, se encuentra con el mismo Dios Niño en los niños especiales. Vivir en la familia Jesús Niño es una gracia muy grande de Dios. Aquí, aunque soy ciego visual, puedo adorar a Dios, a su Hijo Jesucristo, único Señor.
Además de Tonio y de los consagrados, la comunidad cuenta con la ayuda de muchos voluntarios, como Gustavo y Rafaela, que llevan más de 25 años dedicados a esta misión. Aqui se conheceram, se casaram e seguem ajudando a esta obra.
Jesus Menino para a gente.
A comunidade do Niño Jesus para nós é um soplo de esperança muito grande em esses tempos atuais da humanidade, onde vemos tantas coisas que vão em contra da vida a favor do aborto. Aqui, Ele é o soplo de esperança, o soplo de Deus em la realidade de vida que vivimos hoje.
A comunidade é a extensão de nossa família.
Em Jesus Niño, cada resto é uma oração, cada vida é um milagro e cada dia esta comunidade segue sendo um testemunho vivo de que o amor transforma, sana e permanece. Em Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Notícias.
Y en México crece en forma notable la devoción a la Virgen de Satanudos. Nuestro corresponsal Diego López Colín explica.
Una imagen de la Virgen María con una cinta blanca entre las manos conquista templos y corazones. La Virgen de Satanudos atrae a miles de fieles que buscan desatar los problemas de su vida cotidiana.
Yo puedo acudir llena de confianza para pedirle cosas muy sencillas que pueden parecer hasta superficiales, como cosas muy serias y muy importantes. Y graves, ¿no? Es como que esta advocación te transmite una maternidad de María.
Cientos de cintas blancas con peticiones se atan a diario a la imagen. Cada una representa un nudo que los fieles desean entregar a la Virgen.
Siempre me he encomendado a ella y cualquier problema, ya sea de salud, económico, o a veces afectivo, emocional, o falta de trabajo, todo se le encomienda a ella, que nos ayude a eso, porque a veces cargamos muchas las cargas, se supone que eso es, ¿no? Claro. Los nudos son cargas.
He leído que es súper milagrosa, entonces creo que necesitamos en este momento tener un poquito de fe. Y es bueno venir específicamente con alguien tan milagrosa a poder entregar tus nudos.
El origen de esta advocación se remonta al siglo XVII en Alemania. Según cuenta la tradición, un matrimonio en crisis pidió ayuda a un sacerdote jesuita. Este puso en las manos de la imagen de la Virgen un lazo con un nudo atado por cada problema de los esposos en su relación y rezo por ellos. El milagro se dio y el matrimonio permaneció unido. Esta historia inspiró la pintura que hoy se venera en Augsburgo. Su devoción cobró nueva fuerza gracias al Papa Francisco, quien difundió la imagen y promovió su oración en América Latina. Hoy, la Virgen de Satanudo se venera en santuarios y capillas de México, Centroamérica y Sudamérica, convirtiéndose en un símbolo de esperanza, reconciliación y fe cotidiana.
Yo creo que el mensaje central es decir, tienes una madre en el cielo que te escucha, a quien le puedes escribir con confianza tus nudos, tus necesidades, tus problemas, los de tu familia, los de tus seres queridos.
Desde los listones que decoran los altares, hasta los milagros que los fieles atribuyen a su intercesión, la ternura, pero sobre todo la esperanza que irradia la Virgen de Satanudos en todos los mexicanos, continúa creciendo. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.